Hombre, yo creo, no es un sorteo. Fíjate que te vamos a contar luego en la siguiente intervención, te voy a dejar aquí un cebito, con qué partido va a empezar el campeonato de Liga. O sea, que imagínate tú si es un sorteo más o menos dirigido. El ordenador ya sabe que la Liga empieza en una semana, que es Semana Grande en Bilbao. El ordenador ya sabe, es un ordenador de Apple, es muy inteligente. Ya sabe que sería muy interesante para la Liga que el primer partido fuera en San Mamés. No que fuera un clásico Madrid-Barcelona, no un derbi Madrid-Atlético de Madrid, pero sí un gran partido, y te vamos a contar qué gran partido será. El ordenador también le va a dar al Real Madrid el comenzar los tres primeros partidos por obras en el Santiago Bernabéu, fuera del Santiago Bernabéu.
También a la Real Sociedad.
Ordenador sabio.
Es un ordenador que acepta muchas peticiones del oyente, ha atendido las de la Real, ha atendido las del Real Madrid, y bueno, y te vamos a contar con qué partido empieza la Liga, creemos nosotros, luego será oficial mañana, y los nuevos horarios de algunos tramos horarios en la nueva Liga a partir de agosto, porque hay algunos tramos horarios que cambian. Por ejemplo, el partido de las 9 de la noche, el partidazo habitualmente de las 9 menos cuarto, cambia de horario. ¿Va a ser antes? ¿Va a ser después? Pues más adelante te lo cuento.
Vale, mira, lo has dejado en alto, muy bien, lo has dejado muy en alto. Del ámbito judicial recordamos que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de Sandro Rosell, que estuvo 22 meses en prisión. Dejamos el fútbol para hablar de Wimbledon. Feliciano López hoy ha caído ante Kachanov y Granollers ha caído ante Humbert. Fernando Verdasco ha ganado a Edmund y Roberto Bautista ha ganado a Darcis. Y mañana, Angelito, tenemos el partido del morbo.
Pues sí.
A Rafa no le gusta que digamos esto, pero es un partido que va a levantar una gran expectación porque tiene un morbazo tremendo.
Él ya sabes que dice tenis y solo tenis, y además solo es una segunda ronda de Wimbledon. Hay finales, hay semifinales mucho más importantes. Pero sí, la verdad que todo el mundo tiene muchas ganas de ver ese partido. Ya te digo que va a ser en torno a las 7 de la tarde, más o menos, porque es pista central, tercer turno, después de un partido masculino que empieza a las 2, otro femenino. Bueno, yo calculo que hacia las 7 de la tarde, ya sabéis que en esto del tenis nunca se sabe seguro, y hoy hemos vivido una imagen, la verdad que ha dado la vuelta al mundo, Joseba, porque es Rafa Nadal y Kyrgios entrenando a nada, apenas 10 metros el uno del otro, y la imagen era quién estaba enfrente de Nick Kyrgios, quién estaba entrenando con el australiano. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque pocas veces, no es nada habitual, que un chico y una chica entrenen juntos, un tenista masculino y una tenista femenina, y más que esa tenista se llame Carla Suárez, y sea española. Yo he podido hablar con Carla y me ha contado la historia. Dice que Kyrgios lleva mucho tiempo persiguiéndole para jugar el mixto. Debe gustarle a Kyrgios, sobre todo ese revés de Carla Suárez, que es precioso, y quería jugar el mixto con Carla. No han visto la oportunidad y dijeron, bueno, si ganamos nuestros dos primeros partidos, cada uno el suyo, y tenemos, evidentemente, jugamos el mismo día de descanso, entrenamos ese día. Así que hoy se lo han recordado y Kyrgios y Carla han estado entrenando durante 40 minutos. Me dice Carla, por cierto, que ella ve como todos lo que hace en la pista y no le gusta mucho, pero que con ella siempre de 10, muy muy respetuoso, y un gran chico Nick Kyrgios con Carla Suárez.
Pues a ver cuál es su comportamiento mañana, eso de las 7 de la tarde.
Le pregunto con quién va, creo que va con Rafa, no me la quería decir, pero creo que va con Rafa, Carla.
Hombre, más vale que diga que va con Rafa, aunque luego no vaya, pero al menos que diga que
va con Rafa. Va con Rafa.
En baloncesto, el Barça ha presentado a Lori Higgins, hasta ahora jugador, el alero del CSKA de Moscú. Mañana la selección femenina se enfrenta a Rusia a las 3 de la tarde, los cuartos de final del campeonato de Europa. Y Alex Abrines ha anunciado hoy su vuelta al baloncesto. Fue cortado por Oklahoma City Thunder. Nos sorprendió mucho que fuera cortado. Y no sabíamos muy bien cuál era la razón que había llevado al equipo a esa decisión. Pues la razón fue ni más ni menos que una depresión. Una profunda depresión que provocó que el joven jugador español tuviera que dejar el baloncesto. Ha anunciado su vuelta a través de un vídeo. La verdad es que un vídeo que está muy bien hecho. Y a través de un vídeo y una carta que está dirigida ni más ni menos que al balón de baloncesto.
Querido balón, he vuelto. Soy yo. Alex, gracias por estar ahí siempre esperando.
No se sabe todavía cuál va a ser el destino de Alex Abrines. Apunta la mayoría de la gente que va a jugar en el Fútbol Club Barcelona, pero todavía no es oficial, así que esperamos a que esa noticia tenga oficialidad. Y en este partidazo del verano tenemos que hacer todos los días una sección que ayer ya avanzamos, que se va a llamar la turra de la Fórmula 1. Hola, Carmichael.
Hola, en realidad es la trama, pero bueno.
Bueno, pero aquí le hemos puesto la turra.
No, tú llamaré la tuna.
La turra.
¿Qué es eso?
Por la turra que nos vas a dar tú.
La tuna a la plancha, bueno.
Mira, Matías Binotto, director de Ferrari. Sí. Tenemos dos pilotos, tenemos contratos vigentes y estamos muy contentos. La próxima temporada nuestra alineación está arreglada y no hay razones por las que debamos cambiar. Aún así vamos a seguir dando la turra, Carmichael.
Hombre, te voy a traer a colación unas declaraciones de Luca di Montechemolo de marzo de 2009. Alonso es un gran piloto, pero con Raikkonen y Massa tenemos una pareja formidable. En 2010 Alonso estaba en Ferrari y no se decidió hasta el Gran Premio de Japón de aquel año. mucha calma, la trama sigue adelante. Lo único que siempre tiene que producirse lo que te he dicho, que Vettel no siga en la escudería italiana. Lo que está haciendo ahora mismo el señor Binotto es reforzar a sus pilotos. Quedan 12 carreras para el final y tiene que decir exactamente lo que ha dicho. No va a decir, estoy muy descontento, tengo dos pilotos que son un churro macabeo y a ver si me los quito de encima. Entonces, ha dicho lo que tiene que decir y esto no quiere decir absolutamente nada. Son solo palabras al viento. Se dice que esto es confirmar a unos pilotos. No, confirmar en negro sobre blanco, ponerlo en un comunicado. Esto es hablar y asegurar que su piloto está contento con ellos en este momento. Vamos a ver qué pasa a lo largo del año. Insisto, la trama no es ciencia exacta, pero la trama lo que dice es que Alonso puede volver a Ferrari. Y eso es un hecho cierto. Que vaya a volver dependerá de otras cosas y de lo que pase sobre todo con Sebastián Vettel. Si está Vettel en la escudería un año más, entonces en 2020 no podrá estar ni Fernando Alonso ni otros pilotos que también son candidatos, como Daniel Ricciardo, que te dije ayer, como Lewis Hamilton, que tiene contrato, y un piloto que era candidato hasta que el otro día ganó una carrera y resulta que va a tener que quedarse en Red Bull, que es Max Verstappen.
Pues mañana el tercer capítulo de La Turra.
La trama.
La Turra.
Trama.
Las 11:50, 10:50 en las Islas Canarias. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. No está Manuel Lama, estamos bien hoy con las conexiones, ¿eh? Está Tomás Guas, sí, hola Tomás.
Atracaron a la Argentina.
Atracaron a la Argentina. Estás tú con ganas de guitarreo hoy, ¿eh?
Sí, guitarreo profundo.
Sí. Aquí está Elías Israel y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues vamos con el tema gordo del día, que ha sido Antonito Ruiz. Profundizamos. La oficialidad de que Joao Félix, 19 años, ya es jugador del Atleti, pero cuidado que su fichaje se dispara, ¿eh?
Sí, sí, 127.2, esa es la cifra final que va a pagar el Atlético de Madrid por este jugador, que es muy bueno, que sin duda tiene un gran futuro, pero que tiene 19 años, lo que representa una operación cuando menos de riesgo, cuando se paga tanto dinero. Son 126 al Benfica, 120 era la cláusula, pero como no se hace por la vía de la cláusula, se va a pagar a plazos y hay 6 millones de intereses por ese pago aplazado, 30 los deposita al contado ahora el Atlético de Madrid y 96 restantes, hasta los 126, en dos plazos posteriores. El Benfica le ahorra al Atlético la comisión, te lo comentaba antes, porque pensábamos que se disparaba el fichaje hasta 138 con los 12 que se lleva Jorge Méndez. Jorge Méndez, porque hay que contar que el chico tenía un representante y en cuanto surgió la posibilidad de que viniera al Atlético de Madrid, se acercó Méndez para decirle que él se podía encargar mejor de esa posibilidad. Y no sé,
a coste cero, además.
Claro, y no sé de esos 12 millones qué parte le caerá al representante original, que debe ser alguien muy cercano al chaval, y qué parte le acaba tocando a Jorge Méndez, que sin duda ha hecho un trabajo impecable, ¿no? Porque se lleva 12 millones por una operación brillante, ¿no? Una operación que el Atlético de Madrid es el que tiene que poner la tela. El chico que ya vino a Madrid la semana pasada, que además la cadena COPE localizó el vuelo en el que viajó el pasado viernes de Portugal a la capital de España, va a firmar 7 temporadas a razón de 7 millones netos, que es una buena soldada para este chico que viene del Benfica, que ha jugado un año en la Liga Portuguesa y que desde luego todos tienen mucha expectación puesta en él. Vamos a ver si la mochila de la presión y de la responsabilidad no le pesa a este chico, porque te recuerdo, jugadores importantes que vinieron aquí tuvieron y exigieron una adaptación de unos meses antes de romper como jugadores importantes dentro del equipo.
Hombre, Griezmann, sin ir más lejos, ¿no?
6 meses estuvo Griezmann, le costó, hasta que aprendió a defender, estuvo 6 meses.
Hombre, también es verdad que por Griezmann se pagaron 30 kilos, claro. Y por Joao Félix son 127.
Este dinero que paga el Atlético de Madrid pone en el disparadero al chico, porque hay dos posibilidades: que se salga desde el principio y que la gente diga, joder, qué fichaje, o que necesite ese periodo de adaptación y que no juegue todo lo que uno cree que debería jugar para pagar 127 millones. En cualquier caso, yo creo que a la gente habría que pedirle con este chico paciencia, ¿no? Porque es una operación de riesgo, pero es una operación importante del Atlético de Madrid.
Sí, la misma que se le podía pedir a Dembélé, por ejemplo, o a Coutinho, que era un jugador más consolidado.
No, pero esto ya venía un poco más rematado.
Bueno,
¿no?
Dembélé es un jugador fuertísimo. Sí, pero Dembélé es un chaval muy joven todavía, y le ha pesado.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, sin duda, cuando alguien paga esto por un jugador, es porque espera mucho de él.
Sí, no me cabe duda, porque Elías, Tomás, Dani, hay que tener muchísima confianza en un jugador de 19 años para invertir semejante pastizal.
Sin duda, una operación de muchísimo riesgo, para mi gusto. Es muy difícil que salga bien, muy difícil. Tiene que salirse desde prácticamente el principio, jugar con una mochila de 127 millones en la espalda. La va a llevar puesta, es imposible tener paciencia con un jugador que ha costado eso. O sea, todo el mundo espera rendimiento inmediato de un jugador, y yo entiendo que por edad, pues lo lógico sería intentar pensar, oye, vamos a tener un poco de paciencia. No puede ser con ese precio. O sea, has fichado a una estrella mundial y has fichado, pues, desde el punto de vista oficial, decir, oye, hemos pagado más o menos lo mismo que Griezmann, más su salario, lo que nos hemos ahorrado, pues prácticamente lo que nos ha costado este futbolista, pero claro, quieres que tenga el rendimiento Griezmann, rendimiento inmediato, del último Griezmann, no del primer Griezmann.
Claro. Me gustaría llevar la contraria a Elías por el bien de la tertulia, pero es que pienso igual. Yo creo que la única forma de que sea un gran fichaje y salga a cuenta y tal es que sea, bueno, no Griezmann, sea casi Messi, o sea, no sé, el tercer mejor jugador de la liga, o haga algo así. Si no, siempre le va a pesar mucho el que no es culpa suya, ni nunca lo será, nunca lo es, ningún futbolista, lo que se ha pagado por él. Y estoy de acuerdo en la comparación con Dembélé, porque también llevaba un año solo, un año y medio, dos, jugando en fútbol profesional en Alemania, en el Dortmund, y porque la de Coutinho sí que no se aguanta tanto. Coutinho es un jugador mucho más consagrado y ahí sí que es un fracaso mucho más grande. Pero sí que veo ese potencial tremendo, igual que Dembélé, pero también todos esos problemas que pueden estar derivados del precio.
Pues yo sí que estoy a favor del chaval. Y de Simeone, y me parece un gran fichaje.
No, sí, de eso no cabe duda. Sí, es un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Lo que pasa que, sí, claro, sí, cuando lo comparas o lo analizas desde la perspectiva de la pasta que se ha pagado por él, ahí es donde pueden entrar las dudas, ¿no?
La pasta es la pasta, pero viene a jugar en el Club Atlético de Madrid de fútbol o en el Club Atlético de Madrid de waterpolo. No, viene a jugar en el fútbol, claro. Viene a jugar en el waterpolo.
El fútbol.
Pues entonces el fútbol ha demostrado que sabe jugar. El mercado está así. ¿Qué decir? El Madrid se tira de los pelos, que en su momento Mbappé, oiga, tengo la BBC, campeones de Europa, pollo, pum, pum, no se atrevió, el chico se marchó al otro lado. Si el Atlético considera que es esto, que es una barbaridad, sí, que es el fichaje más caro del fútbol madrileño, meto al Madrid ahí, tan denostado, ¿verdad?, con sus gastos. Bueno, pues el Atlético ha gastado más en un jugador que lo que se ha ocurrido al Madrid siempre. Dicho lo cual, que todo eso es verdad, la presión y demás, yo me parece que si Simeone ve que este es el tipo del futuro, oiga, pues bien fichado está. Y tiene todo para triunfar, para mí, ¿eh? Me parece un fichaje sensacional. Ahora, hijo mío, claro, ¿qué puede pasar en eso? Somos adivinos. Yo lo bendigo.
Hay que ver también cuál es el manejo del Cholo Simeone con este chico desde el minuto uno. Hay una hoja de ruta genérica para todos los que llegan al Atlético de Madrid, con una exigencia de trabajo, un imperativo físico que lo pone el profe Ortega, y luego hay un sistema táctico muy exigente del Cholo que ha hecho fracasar a jugadores que venían consagrados. Jackson, que venía de golear en la Liga Portuguesa, se tuvo que ir a los 6 meses. Carrasco, que venía de ser estrella del Mónaco, más o menos lo mismo. Hay que ver cómo maneja el Cholo a este chico en el nivel de la exigencia. Digo, a ver si él va a tener la paciencia que merece o le va a poner a funcionar desde el minuto uno por imperativo de lo que ha costado.
Ya incorporamos ahora sí a Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
No deja de ser una operación de mucho riesgo, pero tú que conoces los entresijos del Atlético de Madrid, está claro que la confianza que hay en el club con respecto a este jugador es ciega.
Bueno, yo creo que es una apuesta donde el Atlético de Madrid ha puesto todas sus fichas a un número. Y claro, como te salga bien te vas a hacer de oro, pero como te salga mal, pues es un riesgo brutal. Yo creo que hasta ahora los únicos que se podían permitir este tipo de riesgos eran el Barça, el Madrid, el United, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, que nunca se lo permitió, el City, y a partir de ahora parece que el Atlético de Madrid también quiere entrar en estas operaciones, que repito, son operaciones de todo o nada. Si te sale bien, vamos, puerta grande. Pero como te salga mal, es enfermería con dos jornadas. Pues claro, 7 años, el chaval... En 7 años el chaval acabaría con 26, podría rentabilizar. Eso nadie lo duda. Pero si te sale mal, ¿a quién vendes a este chaval por lo que te ha costado a ti?
Claro. ¿Por qué tiene que salir mal?
Yo, no, claro, eso es lo que... Por eso el Atlético lo ficha, porque cree que no le va a salir mal.
Claro.
Ya, eso está claro, pero... ¿Coutinho le ha salido bien al Barça?
No.
¿Dembélé le ha salido bien al Barça? No.
Todos los jugadores que vienen por encima de su precio, es muy difícil que salgan bien.
Es que el problema, Guas, nadie discute la calidad del chaval. Yo creo que nadie la va a discutir. Es un buen futbolista. No podemos tampoco volvernos locos y decir de este chaval que es un mega crack, Porque, repito, ha jugado 6 meses.
En la Liga Portuguesa, con todo el cariño.
Se discute si vale lo que cuesta, es la única
claro,
discusión.
No, pero eso yo creo que queda claro que no vale lo que cuesta.
Claro, y eso
no,
se supone ninguno, que habría que mirarlo a largo plazo, pero claro, el fútbol es mucha más inmediatez.
También es verdad, para darle argumentos a favor de Tomás y para hablar de un jugador que está muy de actualidad por el partido de ayer por la noche, cuando el Barça fichó a Dani Alves como lateral derecho, todo el mundo decía que era una locura, cómo se puede pagar ese dinero por ese lateral, por un lateral y tal, y al final salió bien. Es decir, sí. si resulta
¿Pero cuánto
que...
¿Cuánto pagó Dani Félix, por Alves el Barça?
60... No me acuerdo ahora, pero era una cifra escandalosa, ahora te lo digo. Pero claro, estuvo muchos años con rendimiento muy alto. Si Joao Félix está 4 años saliéndose en el Atlético de Madrid, pues no diremos nada del precio. Pero es
hay un momento que pase eso. Hay un momento que si tú te quieres meter en la mesa de los grandes, de estos que hacen estas cosas, tienes que dar ese paso. Vamos a ver, habláis de Coutinho y Dembélé. Evidentemente, un año después, 300 millones tirados por la ventana. Estas cosas pasan cuando resulta que Coutinho era el nuevo Iniesta, la mezcla del no sé cuántos, el otro no sé qué, Dembélé. Bueno, oiga, es que esto es el fútbol.
Sí,
¿Qué tiene que, el Atleti a quién tiene que fichar?
El margen de maniobra de los grandes es mayor.
Bueno, la diferencia, Guas, es que el Madrid y el Barça pueden tirar, entre comillas, 300 millones a la basura.
No se hunde el barco.
Porque al año siguiente vuelven a tener otros 300. Tú fíjate, el Barça se ha gastado 300 millones en Coutinho y Dembélé y se va a gastar otros 200 y pico en Neymar y en Griezmann.
O 2.000, lo que quiera.
Bueno, porque tiene...
El Atleti no puede en un momento entrar un cabezazo diciendo este es mi hombre y voy por él,
bueno,
antes de que me lo quiten. Y no lo puede fichar nunca más.
Igual, la prueba de que no lo puede hacer... La prueba de que no lo puede hacer es que la financiación de ese fichaje no la paga el Atlético de Madrid de sus arcas. La paga ayudado por alguien que tiene...
Bueno, pero eso se presenta a los clubes.
Pero eso es inteligencia, claro. Eso es inteligencia financiera.
Yo si no me puedo comprar un Ferrari, no le pido a un vecino rico que me...
Bueno, pero la inteligencia financiera de Miguel Ángel Gilmarín, en esto hay que alabarlo. O sea, Miguel Ángel Gilmarín, sea como sea, se lo presta a un colega, se lo deja a un primo hermano, se lo deja a un banco o un fondo financiero... consigue que Joao Félix vista de ese color. Eso lo ha conseguido, como ha conseguido Morata o como ha conseguido Diego Costa. Eso hay que... Ahora, la gran pregunta es si tú vas a conseguir que esa apuesta te salga deportivamente bien. No lo sabemos.
Pero eso lo sabe nadie.
Claro, nadie. Alves, para reconfirmar lo que decíamos, era 35-36, pero claro, eran 2008. Era,
pero
era
venía del Sevilla, ¿no?
Sí, estaba más...
Era un jugador hecho.
Más cerca y veías que funcionaba.
Era un jugador rematado.
Pero bueno, en aquel momento yo me acuerdo todo el mundo tirándose de los pelos.
Por cierto, que Alves está para que lo fichen, ¿eh?
Joder, bueno, ya dice un partidazo impresionante.
Qué barbaridad.
Es inconcebible que no tenga equipo. Eso también, la verdad.
Bueno, eso es, yo creo que está jugando con eso él, ¿no? Es decir, ahora hago una buena Copa América y me pongo en el escaparate otra vez y que venga, pero que venga un buen postor.
La gran pregunta que yo me hago en Joao Félix, que repito, yo creo que es una apuesta arriesgadísima, pero una apuesta que como te salga bien es de chapó, es: ¿este futbolista va a ilusionar a los atléticos? Yo me lo pregunto, porque los atléticos dicen, joder, es un fenómeno, un chaval joven, pero ¿les va a llenar o no les va a llenar? Tengo que recordar que cuando el Atleti fichó a Griezmann, había muchas dudas en Griezmann, y les llenó, pero también hay que decir que pagó
30 y pico,
me vayan 36 o 34 por Griezmann. Claro, es que como me parece que lo ha dicho Elías, es que pagar lo que has pagado por él, es que desde el primer día... al pobre chaval le van a pedir que meta 3 goles.
Claro, por eso la pregunta, además de la que te haces tú, Manolo, la que yo me hago es si este chaval, cualitativamente ya sabemos que tiene unas características extraordinarias, si está preparado para soportar la presión que va a suponer jugar en el fútbol español después de pagar este dinero.
No lo sabemos.
Porque vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí con la guadaña.
Viene de un club exigente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí, Benfica es un club exigente y en Portugal...
Pero la exigencia es de otra dimensión, ¿eh? Claro.
Claro, no es lo mismo el Benfica que...
Lo malo para mí, no lo malo, digo que el venir al Atleti tiene otros condicionantes, también futbolísticos. O sea, que no solo la exuberancia al futbolista, también tienes que trabajar, también se valoran muchas más cosas por parte del Cholo. Y seguramente lo que hemos visto en el Benfica es lo bonito del jugador. Ahora hay
los
que
highlights,
ver...
¿no?
Correcto.
Que hacen mucho daño.
Yo diría que ser un jugador muy bueno no te garantiza tener éxito en este Atleti de Simeone.
Claro que no.
Sí,
claro.
Es así.
Bueno, pero también
tanto,
hay que decir una cosa.
Si compras un jugador muy bueno, ten cuidado con lo que te gastas por si te sale mal.
Pero también hay que decir una cosa. Para gastarse esta pasta... Esto no es solo una decisión de Miguel Ángel Gilmarín ni de Andrea Berta. Aquí tiene que estar el Cholo detrás de la decisión.
Claro,
en el sentido de decir...
La convicción del Cholo tiene que ser total.
Claro, tiene que ser tremenda en el jugador. Porque claro, no va, el Cholo podría decir, no, mira, en vez de gastarnos 120, vamos a tener 3 de 40, que a mí me parecen cojonudos y me van a dar el juego, como son Felipe con 30 años que me cuesta 20, como es Herrera con 29 años que no me cuesta un duro, como es Llorente con 40 que sé que me van a dar lo que yo quiero. Si el Cholo le ha dicho a Berta y a Miguel Ángel, pa'lante,
es el hombre.
Tiene que tener una confianza ciega en el salto de calidad que le tiene que dar yo a Félix.
Y los oyentes, me imagino, Álvaro Madrid, que estarán constantemente opinando sobre este asunto. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, ya saben los oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @partidazocope, y en nuestro teléfono de WhatsApp, 637-230010. Alcalá puede estar tranquilo, que nos ha escrito muchísima gente que sí va a escuchar esta noche a Gabriel Rufián en la contraportada.
Nunca caminarás solo, Alcalá.
Alcalá...
Bueno, you'll never walk alone.
Thank you so much.
A ver si me invitas a mí algún día, Alcalá, hombre.
¿Quieres venir?
Pues hombre, la verdad es que me haría mucha ilusión.
Venga.
Te destroza la entrevista.
Venga, no, yo
no,
te, hago,
hombre,
te va a trolear. Ilusión, nada, yo te hago... Bueno, esta semana estoy con periodistas e invitados élite, pero no, la próxima semana...
minutos de basura.
La próxima semana que bajo un poquito el listón, si quieres te meto ahí a ti.
No, incluso pero, más adelante, las últimas.
¿En la tercera, entonces?
En la gloria, y si hay cuarta, en la cuarta.
Vale, pues pero en la cuarta.
El título tendría que ser Menotti y Bilardo en la Copa.
Bueno, Alcalá, te dicen...
¿Lo dijo Juanma?
Sí, sí,
sí, sí, sí. Yo voy a acompañarte en tu entrevista.
Si voy, me lo preguntas eso, ¿vale, Alcalá?
Vale, vale. Y alguna otra cosa más, ¿no? Alcalá, yo voy a acompañarte en tu entrevista. Se puede pensar diferente, pero al final hay que conocer a la persona. Me parece muy interesante y felicidades por la valentía y la pluralidad. Por cierto, yo tampoco comparto las ideas independentistas del señor Rufián. Y uno que no te va a escuchar. No iré a la entrevista a Rufián. Es una cuestión de principios. Vuestros principios son entrevistarlo y los míos decidir si escucho o no. Y un par de mensajes también sobre el fichaje de Joao Félix. Este año Simeone no pondrá como excusa los presupuestos y los fichajes millonarios que hacen los otros equipos, ¿no? Y por último, una pregunta para Antoñito. Antonio, ¿el Atlético de Madrid ha dejado de ser el equipo del pueblo para convertirse en el equipo del taco de billetes?
No.
Un poquito igual.
Esta operación no te retrata como equipo rico y poderoso.
No,
esta
no es el cuarto fichaje más
caro. Esta operación es una apuesta, es una apuesta como bien decía.
Un segundo, que me lo dejáis así en alto. Qué bien.
El estatus del Atlético de Madrid como club, como equipo, ha cambiado después de realizar un fichaje tan importante y con una cantidad económica tan brutal como esta.
Yo digo que no. Yo digo que se mete en una aventura de mucho riesgo, que a ver cómo le sale. Yo creo que la gente, además, en el fútbol hay muy poca memoria para todo, pero venimos de una experiencia de este tipo de inversiones y de apuestas que ha fracasado en el Atlético de Madrid. Me refiero a Lemar. Lemar costó 70 millones y Lemar ha sido un fracaso este año, no ha hecho absolutamente nada. Y nadie repara en ese dato. Ahora nos metemos en una aventura, emprende la Leti una aventura de 126 millones por un chico de 19 años y pensamos que sea un éxito desde el minuto uno. Yo creo que con un chico así hay que tener la paciencia que debería tenerse con un jugador que viene de jugar un año en la Liga Portuguesa y que trabajar con el Cholo y con todo el equipo del Cholo no es una tarea fácil.
Lo que pasa es que una inversión de como esa, el salto cualitativo que da el Atlético de Madrid, porque claro, ¿cuántos clubes?
Y con Lemar también lo
viste. Pero ¿cuántos clubes podrían afrontar una operación de este tipo a nivel mundial ahora mismo?
Una cosa es el salto cualitativo económico, que no lo puede negar nadie, que no sé qué lo ha dicho por ahí, a partir de ahora al Cholo le dirán, ¿no decía usted que ustedes nunca podían fichar jugadores de 100 millones? Ahí lo tiene. Y otro es el salto deportivo, y yo sinceramente creo que porque fiches a Joao Félix no das un salto deportivo. Claro. Yo creo que el Atleti sigue estando a muchos años luz del Madrid y del Barça, no digo para competir, porque va a seguir compitiendo, pero para poder robarle títulos como ha conseguido robarle los últimos 8 años. Ahora, que en lo económico, evidentemente, él ha llamado a la puerta, lo he dicho al principio, esto solamente lo podían hacer 8 equipos en Europa. Bueno, pues él, gracias a los 9 años del Cholo, metiendo al equipo en Champions, saneando la deuda, metiendo ingresos tras ingresos por la gran gestión deportiva y financiera del club, se puede permitir, pues eso, sentarse en la mesita de los que se gastan este pastón. Pero de ahí a ganar, puf.
Yo creo que podemos convenir que está todavía lejos del Barça de Madrid, pero muy lejos también de todos los otros, por debajo. Es decir, está muy no hay ningún otro equipo que pueda hacer esto, ni el Sevilla, ni el Valencia, ni el... O sea, no está en un saco con otros perseguidores.
Claro, fíjate, Dani, perdona que te interrumpa, el Sevilla ha realizado y el fichaje más caro de su historia son 25 millones de euros.
Claro. Sí, bueno, y con visos de vender como inversión. O sea, ficha un central de 20 años, como está el central ahora mismo, a poco que le salga bien, lo vende por 50, 60 o 70 millones a un central bueno.
Y yo...
Pero para mí el debate es qué modelo es el Atlético de Madrid ahora
claro,
mismo.
Claro, ahí va yo.
O sea, vas, a, fichas a Rodrigo, y es verdad que hace un te da un rendimiento espectacular, la afición se enamora de un jugador que le ve que tiene cosas distintas, y es verdad que haces un negocio como negocio, ¿eh? No digo futbolístico, espectacular. O sea, le ficha por 18 y lo vende por 70. O sea, al final, en bueno. un solo año, hay pocos negocios tan buenos en el fútbol. Ahora, dices, lo que decía Lama, ¿es mejor la plantilla del Atlético que el año pasado? Para mí este es el proyecto más difícil del Cholo.
Claro.
Es la reconstrucción
total,
de lo, claro. del liderazgo, la reconstrucción.
Está destruido el bloque que le llevó
claro,
a todo.
Pero,
entonces...
hijo mío, que es que el tiempo pasa.
Sí, la vida
claro,
sigue.
Claro,
el tal Rodrigo, perdóname que te diga, se quiere ir. Es como Cristiano Ronaldo. Si el tal Rodrigo está a gusto en el Atleti y se siente realizado, no se va al Manchester City. Se va allí porque está... Ahora, además te digo una cosa.
Bueno, se quiere ir porque les pones cláusulas asequibles. Tomás, si les pones cláusulas de 250 millones y les pagas por esa cláusula, ya te digo yo...
Pero para el Atlético de Madrid esta operación ha sido muy rentable.
¿Tú crees?
Sí.
Económicamente sí, futbolísticamente yo creo que...
Bueno, futbolísticamente pregúntaselo al Cholo. Que no era precisamente el que tenía la mayor convicción con respecto a este jugador.
Evidentemente, bueno, si el Cholo...
Ojo, sí. que no podemos decir eso, que el Cholo de 38 partidos le ha puesto 36 titular, ¿eh? Pues cuidado, que Rodri para el Cholo era intocable, ¿eh?
Porque es muy bueno.
Pues claro, era intocable. Ahora,
claro, pero vamos a ver una cosa. Un niño que viene del Villarreal, ¿con cuántos años tiene? ¿20?
Sí, 21.
Sí, pero
que hay que ponerle 500 millones de cláusulas.
A la hora de pelear...
Es que perdéis un poco el Oremus. El pueblo mejora. El pueblo tiene casas en Galapagar con piscina.
Oye,
el pueblo gasta 126 millones.
Perdóname, Tomás, pero...
Claro, el pueblo no está...
Tomás, el Benfica, su niño, mucho menor, le ha puesto 126 claro. millones de cláusulas, no 70.
Yo quiero hablar de lo que ha apuntado antes Manolo, que no hemos reparado bastante en eso. El modelo del éxito de este equipo del Cholo Simeone no ha sido tener una estrella y los demás viendo qué pasa. Ha sido un equipo que tiene un plan muy concreto y muy claro, que es el que pone la idea del Cholo Simeone, y un equipo que ha remado siempre sin condiciones. Por
Oye,
tanto,
no
será, pero por tanto, Tomás, no será tan importante una estrella en un bloque así como reforzar el bloque, como decía Manolo, con 3 de 50 millones.
Porque
para
te
mí,
ha traído
para
al lateral, mí. Te ha traído el lateral brasileño, te ha traído a Herrera, te ha traído a Felipe.
Pues este, todos no, esos, también pues arriba.
Y te trae la guinda de este muchacho. Yo, es que yo creo que os volvéis locos.
De todas formas, es que, claro, cuando decimos el Atlético de Madrid se va a gastar, 300 millones, pero realmente el Atlético de Madrid no te creas que está invirtiendo mucho, porque es que el Atlético de Madrid le han quitado 300 millones. O sea, cuando tú realmente ves lo que inviertes, cuando restas lo que te quitan y pones lo que sumas. Entonces el Atlético de Madrid es que le han quitado 300 millones y se ha gastado los mismos que le han quitado. La inversión del Atlético de Madrid sería: me han quitado 300 millones y compro por valor de 500. Entonces estoy invirtiendo 200. Pero el Atlético en el fondo lo que hace temporada tras temporada es: lo que vendo me lo gasto y lo vuelvo a vender. O sea que tampoco es que el Atlético de Madrid diga a la gente: es que ha tirado la casa por la ventana. No, ha tirado la casa por la ventana porque es que ha trincado de tres jugadores 270 millones de euros.
Pero y lo que deja de pagar a uno de ellos.
Pero la pregunta, Manolo, que sería debatible lo que estás diciendo, no desde el punto de vista deportivo, porque...
No, deportivo no.
Es si realmente con la misma inversión, digamos, aceptando que ha gastado lo mismo que va a ingresar, si el equipo es igual de bueno
no,
o es peor.
Es que eso es lo que le ha pasado, Elías, año tras año.
Claro.
Es que si tú te miras año tras año las ventas y los fichajes del Atleti, salen más o menos parejos. Si es que no te creas que haya un año que
pero
la
el bloque era el mismo, sí. Manolo. El bloque
pero por eso digo, no, él mantiene siempre un bloque competitivo, pero claro, porque es que la gran estrella del Atleti es Simeone. Que es el problema del Atleti.
Ahora el bloque ya no lo tiene. El bloque que le ha hecho campeón de todo menos la Champions.
Ahora va a fabricar otro bloque.
Otro bloque.
Claro.
Bueno, a ver cómo le sale.
Portada e información que publican mañana los compañeros del diario Marca. Griezmann firmará con el Barcelona por 5 temporadas en las que va a cobrar 18, 18, 21, 23 y 25 millones netos. De promedio son 21 millones de netos por temporada. Es decir, lo mismo que ganaba en el Atlético de Madrid.
No, lo mismo no. Una diferencia. Eso ya aquí lo habíamos contado. A Griezmann le quedaban 4 años en el Atlético.
Claro, y aquí tiene uno más.
Y aquí tiene uno más.
Que sirve para cuadrar.
Es decir, que le van a repartir lo que ganaba el Atlético en 4 años, se lo van a pagar en 5.
Y Neymar lo mismo.
Siempre dijimos.
Claro. Y Neymar lo mismo, a ver si alguno de estos va a perder dinero. Es que
no,
vamos.
Y Neymar, la diferencia que va a tener en la pasta, que va a bajarse la pasta, es que seguro el Barça va a llegar a un acuerdo con él en los derechos de imagen. Y le van a dejar que de los derechos de imagen trinque más que trincaría, por ejemplo, en el PSG, por ejemplo.
Pero el caso es que no va a perder.